Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 19 de enero de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. En su discurso a la nación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pedirá al Congreso elevar los impuestos a los más ricos. Este lunes se recuerda al líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., con diversos actos conmemorativos en toda la nación. Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos se encuentra en Cuba para analizar las expectativas de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y en la entrevista de hoy escucharemos al director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propondrá un aumento de impuestos para los ricos al Congreso de los Estados Unidos. Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propondrá en su discurso sobre el Estado de la Unión el martes que el Congreso apruebe un aumento a los impuestos a los más ricos y a las grandes entidades financieras para recortar los tributos a la clase media. Con su plan, Obama pretende recaudar 320 mil millones de dólares en 10 años y reducir en 175 mil millones de dólares los impuestos para ayudar a familias trabajadoras, según fuentes de la Casa Blanca citadas por el New York Times. Entre los destinatarios de esa ayuda se menciona a estudiantes a los que se les ofrecería 2 años de matrícula gratis en la universidad, lo que supondría unos 60 millones de dólares en una década, según el Times. Sin embargo, con el Congreso dominado por los republicanos, el plan del presidente Obama enfrenta serios desafíos, dado que prominentes figuras republicanas han expresado su oposición. Para el presidente Obama, quien tiene la esperanza de trabajar con el nuevo Congreso, controlado por los republicanos, en temas domésticos, los acontecimientos internacionales lo están forzando a prestar mayor atención a los asuntos de seguridad en el país y en el exterior. Este fenómeno de la violencia extremista, la ideología, las redes, la capacidad de reclutar jóvenes, se ha propagado y ha penetrado comunidades en todo el mundo. Esto es un problema que causa un gran dolor de cabeza, tragedia y destrucción, pero por último lo vamos a derrotar. Con las células terroristas que se cree existen en varios países y la posibilidad de que el ataque a la revista satírica francesa Charlie Hebdo atraiga a extremistas en todo el mundo, la administración Obama y otros gobiernos se preguntan no si se perpetrará otro ataque, pero cuándo y dónde. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y hoy es feriado en todo el territorio nacional estadounidense. Diversos actos conmemorativos se realizarán para recordar al líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. Como cada tercer lunes de enero, los estadounidenses llevan adelante este feriado para recordar al extinto líder de los derechos civiles, Martin Luther King. El reverendo King es recordado como el alma y la voz del movimiento por los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960. La fecha de celebración fue creada en el año 1983, cuando el entonces presidente Ronald Reagan firmó el decreto que convierte en feriado nacional el tercer lunes de enero para honrar el día del nacimiento de King, el 15 de enero de 1929. El reverendo King saltó a la prominencia en 1955 cuando lideró un exitoso boicot contra el transporte público en la sureña ciudad de Montgomery, en Alabama, forzando a la ciudad a terminar con la segregación de los pasajeros negros. En 2013 han habido actos de conmemoración en todo el país al cumplirse medio siglo de la marcha por los empleos y la libertad en Washington y del famoso discurso de Luther King de 1963, Yo tengo un sueño. King recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964 y el mismo año en que el presidente Lyndon Johnson firmó la histórica Ley de los Derechos Civiles que terminó la segregación en los lugares públicos y prohibió la discriminación por parte de los empresarios en base a raza, color, sexo u origen. Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, donde había asistido para apoyar una huelga de los recolectadores de basura que buscaban mejoras salariales similares a las de los blancos. Y el gobierno de Estados Unidos hizo otro histórico anuncio con nuevas medidas que modifican las relaciones comerciales con Cuba. Las medidas flexibilizan, de hecho, el embargo contra la isla. Los residentes de La Habana recibieron con brazos abiertos estos cambios, según los comenta Alberto Pimienta.
Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos cambian completamente el panorama comercial entre La Habana y Washington. Parte de los cambios incluyen medidas que permiten a estadounidenses con familiares en la isla viajar a Cuba, como también a periodistas o a personas que participen en actividades deportivas, educativas o religiosas. Los residentes de la isla ven con buenos ojos lo sucedido.
Yo creo que esa inyección para nosotros va a ser algo muy bueno.
Los viajeros también podrán usar ilimitadamente sus tarjetas de débito y crédito estadounidenses en Cuba. Adicionalmente, podrán gastar $400 en bienes que podrán traer de regreso a Estados Unidos, incluyendo un límite de $100 en alcohol y tabaco, entre ellos los codiciados puros. El bartender Alexis Batista cree que estas medidas beneficiarán al cubano común.
Porque va a beneficiarnos en muchas cosas, la economía, la apertura, mejorar sobre todo el pueblo, y yo pienso que sería bueno, pero eso lo deciden ellos en las negociaciones.
Para algunos comerciantes cubanos, un mayor flujo de turistas le dará un impulso a la economía.
Pensamos que entre más norteamericanos puedan venir o más clientes podamos atender, independientemente del país que sea, siempre es bueno para la economía del país, para nuestra propia actividad.
Sin embargo, los beneficios al pueblo cubano puede que no se vean de forma inmediata. Esto debido a que el país previamente ha frustrado a inversionistas extranjeros por una pobre infraestructura, regulaciones poco claras y trámites burocráticos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y a propósito, un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos se encuentran en La Habana, Cuba, para analizar las expectativas de la normalización de relaciones entre los dos países. Tenemos los detalles con Juan Pablo Sarruc.
Una delegación de congresistas demócratas de Estados Unidos se encuentra en La Habana para analizar la normalización de relaciones entre Estados Unidos y la isla. La comitiva está liderada por el senador Patrick Leahy de Vermont, quien dijo que la visita busca explorar oportunidades para una mayor cooperación. Según Leahy, el grupo estará en Cuba hasta este lunes, después de sostener encuentros con funcionarios de la isla, con el cardenal Jaime Ortega y con miembros de la sección de intereses de Estados Unidos. Junto a Leahy viajan otros senadores, entre ellos Dick Durbin, de Illinois, Debbie Stabenow, de Michigan, y Sheldon Whitehouse, de Rhode Island. Ya Leahy había viajado a Cuba en 2013 para abogar por la liberación del estadounidense Alan Gross. Esta visita se da antes de la reunión que sostendrán funcionarios en La Habana. El senador republicano Marco Rubio insiste en que las concesiones hechas por el gobierno de Barack Obama hacia Cuba solo servirán para enriquecer a un tirano y a su régimen, así como para financiar la represión hacia los cubanos. Otros senadores y congresistas se oponen a las medidas adoptadas por la Casa Blanca hacia Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Mientras en Cuba los cubanos reciben con mucho agrado estas noticias, entre la comunidad cubana en Estados Unidos no hay unanimidad sobre la forma en que las medidas de la administración Obama podrían impactar precisamente en la vida de los habitantes de la isla. Dudas e incertidumbres son el factor común precisamente de las opiniones que encontró Alejandro Marcano.
Para cubanos en el exilio, como el escritor Carlos Alberto Montaner, los acuerdos que flexibilizan las restricciones que limitaban los viajes de estadounidenses hacia la isla no generarán cambios para el pueblo cubano.
Como no hay ningún compromiso de democracia en el país, ni de libertad, ni de búsqueda de libertad, no podemos esperar que ninguno de estos cambios traiga una mejoría real para el pueblo cubano.
Pero los cubanos estadounidenses, generaciones con ancestros cubanos que nacieron incluso en el territorio de Estados Unidos, no tienen la misma perspectiva sobre estas nuevas medidas, que también levantan las limitaciones en la exportación a Cuba de equipos de telecomunicaciones, informáticos, televisores y telefonía móvil.
Lo único que quiero es que la gente de allá se mejoren, y si va a mejorar en alguna manera los allá y uno puede llevar el dinero que quiera a sus a sus familiares y todo, creo que es una buena oportunidad.
Las enmiendas que permitirán que miles de estadounidenses puedan utilizar sus tarjetas de crédito es otro tema que divide las opiniones del exilio cubano en Miami.
Para los cubanos no hay cambio alguno, punto y aparte.
Otros son menos escépticos.
Yo pienso que el primer paso está bien, pero vamos a esperar unos meses a ver cuál es el resultado, ¿no?
Pero hay un factor común entre la mayoría de los cubanos en el exilio frente a la entrada en vigencia de estas medidas, una gran incertidumbre, entre otras razones, por argumentos como este.
La superstición de que el turismo cambia la naturaleza política de los pueblos es una falsedad.
Las medidas entran en vigencia a tan solo 5 días de iniciarse en la isla las conversaciones formales entre Washington y La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voazar.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45. El viernes empezó una nueva etapa en las relaciones de Estados Unidos y Cuba con la flexibilización de ciertas restricciones que estuvieron vigentes por más de 5 décadas. Nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, entrevistó a Jaime Zuklicki, analista político y director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Su diálogo se inicia con los conceptos generales del entrevistado sobre estas medidas.
En general, desafortunadamente, estas son medidas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. El gobierno de Cuba no está ofreciendo hasta este momento concesiones serias y reversibles, tales como permitir el Internet, la libertad de prensa, la libertad de asociación, cambios políticos, inclusive los cambios económicos que el gobierno de Cuba ha hecho son muy, muy limitados. Por lo tanto, estos son regalitos de Año Nuevo que le está haciendo el presidente Obama al general Raúl Castro.
En materia de viaje, se autoriza el levantamiento de restricciones para muchos estadounidenses que puedan llegar a la isla de Cuba. Podrán utilizar sus tarjetas de crédito, etcétera. Podrán hacer compras en la isla. La situación en Cuba, ¿cómo se plantea en este momento para recibir este turismo desde Estados Unidos, don Jaime?
Mira, Cuba recibe turismo del mundo entero, de América Latina, de Canadá, de Europa, de España. Millones de turistas van, aproximadamente 2 millones a Cuba. Ahora, que vengan 500,000 más o 300,000 norteamericanos más, no va a cambiar, como no ha cambiado la situación económica del pueblo de Cuba con todos estos turistas que están yendo a Cuba. Ni ha cambiado la situación política de los cubanos. O sea, el hecho de que vayan 500,000 de americanos a Cuba ahora de visita no va a traer democracia a Cuba, no va a mejorar la situación del pueblo. Claro, se va a mejorar un camarero, alguien que carga las maletas, alguien que venda cajas de tabaco robadas. Esos son los que van a hacer un poco de dinero. Pero en general, el pueblo cubano no se va a beneficiar. Inclusive, la población negra de Cuba, que es el 60% al 65% de la población, no se va a beneficiar absolutamente nada con esto. Las remesas que se mandan de los Estados Unidos van a cubanos blancos en la isla, no a cubanos negros. El turismo no tiene contacto ninguno con los negros. Van a ciertos lugares, en La Habana principalmente, o en Cayo Coco, en algún lugar aislado de eso, o a Varadero, sin contacto real con el pueblo de a pie. O sea que el cubano de a pie no va a recibir nada. El que más va a recibir aquí es el gobierno de Cuba. Porque ahora, si el cubano puede comprar botellas de ron, cajas de tabaco y productos en Cuba, bueno, todos los que producen esto son del Estado. O sea, esa gente, la compañía Habana Club, las compañías de tabaco, todas son del Estado. Por lo tanto, el que más se va a beneficiar de estas visitas y de todas estas cosas es el Estado cubano, el gobierno de Cuba. O sea que las instituciones de Cuba, las Fuerzas Armadas que están involucradas en todos estos negocios, son los que más se van a beneficiar.
Profesor Shurlicky, en el tema de las comunicaciones, usted habló hace un momento de el acceso a Internet. ¿Se está levantando la restricción que motivó en realidad el arresto y el encarcelamiento de Alan Gross, llevar equipos de comunicaciones a Cuba? Pero ¿cuánto realmente podrá beneficiar al pueblo cubano? ¿Podrán tener acceso a ello? ¿Tendrán el dinero para comprar celulares, computadoras?
Número uno, no tienen el dinero para comprar. Algunos celulares se los mandarán familiares de aquí. El que haga un poquito de dinero en Cuba se comprará su celular. Pero eso no quiere decir que van a tener acceso al Internet. En Cuba el Internet está controlada por el gobierno. Por lo tanto, el cubano a pie no tiene acceso al Internet. Que tenga un teléfono que pueda comunicarse con sus parientes en La Habana, en Camagüey, en Las Villas. Ok, perfecto. Pero no va a producir una apertura hacia el exterior. Esto es interno y el gobierno lo controla.
¿Qué anticipa usted de las conversaciones que se inician este 21 de enero en La Habana y a las que estará asistiendo la secretaria adjunta de Estado, Roberta Jacobson?
Bueno, primero que nada, Roberta Jacobson va a hablar del problema de inmigración, va a hablar de todos estos acuerdos, cómo lo va a implementar, y le va a preguntar al gobierno de Cuba qué es lo que va a hacer. El gobierno de Cuba le va a contestar que ellos van a hacer algunos cambios en el futuro, y eso es ya, eso se acabó ya.
¿Y en qué situación queda la disidencia pacífica cubana frente a todos estos cambios?
Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ha ignorado a la disidencia, no ha consultado con los disidentes, al igual que no consultó con la comunidad cubano-americana en los Estados Unidos y en la Florida. Por lo tanto, los han desechado, los han tirado al lado. Hay un movimiento muy fuerte por parte de la disidencia de unirse, de planear una serie de actividades. O sea que tienen que ponerse con algunas actividades para ponerle presión al gobierno.
Escuchen Estudio 45.
Continuamos. Millones de indocumentados en Estados Unidos recibieron malas noticias esta semana desde el Congreso. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó dos enmiendas que buscan eliminar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama en el tema de migración y en la llamada acción diferida. Patricia Dalmasí tiene algunos detalles.
Israel, cuéntanos un poco este tema de inmigración. ¿Estás de acuerdo con el Partido Republicano?
Lo estoy. Y esto lo digo como un inmigrante. Siento lo que hizo el presidente Barack Obama en diciembre fue algo no apropiado. Tomó acciones unilaterales en un tema donde tiene que ser lidiado a nivel federal por el Congreso. Entonces yo creo que lo que la Cámara hizo esta semana es apropiado. No es lo completo. O sea que la Cámara también tiene que presentar su proyecto de ley, pero es un buen primer paso.
Yo estaba escuchando el otro día, Jorge, a lo mejor estás de acuerdo, que ahora está, ¿no?, la pelota en la cancha de los republicanos. Tienen 2 años para probar que pueden capturar a los hispanos, a ese voto hispano, si vemos que las presidenciales vienen en el 2016.
Bueno, creo que la lástima es que la pelota sigue cambiando de mano y no llegamos a ninguna solución. No estoy de acuerdo con Israel porque pienso que los republicanos, si quieren hacer adelante un proyecto de ley que para lo que hizo el presidente, tienen que también tener las soluciones. Tenemos que hacer adelante en los dos pasos. Todos estamos de acuerdo, muchos estamos de acuerdo que lo que hizo el presidente no es lo mejor, no solo para el país, pero para la comunidad. Hay muchos que están ahora en más riesgo por lo que hizo el presidente. Ellos se han hecho hacia adelante ahora con sus nombres para estos proyectos de presidente que el presidente supo que a lo mejor no iban a durar mucho tiempo. Ya estamos viendo que están al punto a lo mejor de terminar. Si
¿pueden ser lo que dice deportados? ¿Estas personas tienen riesgo de deportación?
Bueno, claro, siempre ese es el riesgo, ¿no? Porque ellos están aquí sin documentos y abajo la ley se pueden deportar. Ahora, sabemos que los 11 millones sin documentos no lo vamos a deportar todos, pero no se sabe cuáles sí y cuáles no. Y este programa del presidente no asegura que ellos se van a poder quedar en los Estados Unidos. A lo mejor 1, 2 años, 3 años, como dice el presidente, pero ese programa se puede terminar a cualquier punto.
Bueno, la Cámara de Representantes es una cosa, el Senado es otra, hay que esperar, ¿no es cierto? y después de todo va a ser vetado por el presidente Barack Obama.
No, claro, y de hecho esa semana los republicanos tuvieron un retiro y esa es al final del día no podían llegar una respuesta, ¿no? De qué hacer con, particularmente qué hacer con los 12 o podría ser hasta 20 millones de indocumentados en este país. Una pregunta que tiene que ser resuelta, entre más espera el Partido Republicano para no responder, peor va a ser para ellos.
Jorge, cambiando al tema de Cuba, uh-huh. 12 permisos o 12 normas que da la Casa Blanca para poder viajar a Cuba, un relajamiento total, digamos, no total, parcial, de las sanciones hacia la isla.
Mira, aquí también de nuevo vemos que es más de lo mismo. Al final pensamos que no se puede normalizar relaciones con una dictadura en Cuba que no reconozca los derechos humanos. Los Estados Unidos están haciendo hacia adelante muchas cosas nuevas, cambiando las leyes, pero debemos de parte de Cuba que no han cambiado nada. Desde el momento que el presidente hizo el anuncio, lo que vemos en Cuba es lo mismo, más opresión.
Bueno, pero ya liberaron a los 53 presos políticos.
Exacto, y ese dinero va a ir al régimen de Castro. Eso es lo que va a ser. Los que más van a ser beneficiados va a ser los hermanos Castro, por lo que el presidente hizo. Yo no veo esto como beneficia a los intereses americanos. De hecho, lo curioso es que en septiembre del año pasado, el mismo Departamento de Estado había dicho que Cuba no debería participar en la Cumbre de las Américas precisamente por los temas de derechos humanos. Y ahora se ha cambiado totalmente
pero
de mente.
Eso es a corto plazo. Es evidente que más dinero en las calles, de alguna manera, pues claro, le va a llegar al gobierno. Pero mirando más en el medio plazo, en el medio término, ¿no estás tú de acuerdo que eso va a crear clases en el país, un capitalismo, aunque sea controlado en el país?
Un mercado libre y una economía que crece puede traer muchos cambios. El problema es que la dictadura de los Castros va a seguir en el poder. No es que la economía a lo mejor llega a algún punto del dinero a las manos del gobierno, ¿no? El gobierno es ese primero que mete las manos. El dinero que va hacia Cuba empieza primero con las manos de Castro. Si quieres coger empleados, tienes que ir por el gobierno de Cuba. No es el libre mercado que pensamos nosotros, como tenemos aquí en los Estados Unidos, que puede crecer el pueblo. En Cuba esa no es la situación. El dinero va primero y, como dice Israel, va a beneficiar a los Castros, que es lo que a ellos les hace falta. Por eso ellos quieren tanto que el presidente haga este movimiento.
Era Patricia Dalmasi conversando con Jorge Lima de Iniciativa Libre e Israel Ortega de Crisp Communication. Gracias por esa entrevista. Una de las últimas noticias que nos ha llegado y que refiere precisamente que el fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de orquestar un encubrimiento en la investigación de Irán por el ataque con bomba de 1994 a un centro comunitario judío fue encontrado muerto en su apartamento, según informaron autoridades hoy lunes. El cuerpo de Alberto Nisman fue hallado el domingo por la noche en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta de acceso, explicado un comunicado del Ministerio de Seguridad. Junto a él se encontró un arma de fuego de calibre 22, además de un casquillo de bala. Nisman, quien investigaba el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en el que murieron 85 personas, acusó el pasado miércoles a la presidenta Fernández de haber abierto una puerta secreta a un grupo de iraníes sospechosos de colocar la bomba. El fiscal estaba supuesto a declarar hoy lunes en una audiencia a puertas cerradas en el Congreso sobre sus acusaciones contra la presidenta. Nisman dijo que el plan buscaba absolver de cargos a los sospechosos para que Argentina pudiera iniciar un intercambio de granos por petróleo iraní que necesita urgentemente. Irán ha negado toda conexión con el ataque a la AMIA. Viviana Fein, la fiscal a cargo de la investigación, dijo que esperará los resultados de la autopsia antes de especular sobre la causa de la muerte de Nisman. En un comunicado, el Ministerio de Seguridad de Argentina dijo que los guardias de Nisman habían alertado a la madre del fiscal el domingo por la tarde que él no respondía a su puerta o al teléfono y que los diarios del domingo todavía estaban frente a su puerta. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos. El sector de tecnología nos presenta a Google lanzando una aplicación para controlar su computadora desde algún lugar remoto utilizando un dispositivo inteligente. Otras empresas ya tienen estos servicios similares, desde los momentos en que estamos provocando una nueva investigación. Gesell Tobías tiene los detalles.
Actualmente ya existen varios programas para lograr distintos tipos de acceso a tu computadora en casa desde un lugar remoto, aunque tener otras opciones nunca está de más. Microsoft y Apple tienen sus propios programas para que el usuario de sus sistemas operativos pueda acceder a su Mac o PC desde cualquier sitio. También existe el popular TeamViewer, que incluso permite al usuario autorizar a una tercera persona para que acceda a su computador. No obstante, Google no se quiere quedar atrás y presentó su propia app de acceso remoto que permite al consumidor controlar su laptop o computador utilizando cualquier dispositivo móvil que utilice su sistema operativo Android o incluso el de la competencia iOS de Apple. Utilizando un número de contraseña conocido como PIN, cualquier persona puede ahora buscar el documento que olvidó en su propio computador desde cualquier aparato inteligente. El manejo remoto es tan sencillo como utilizar tu teléfono móvil con pantalla táctil. Utilizas tus dedos para ampliar, seleccionar o arrastrar algún documento, aunque, por supuesto, el proceso se simplifica cuando se utiliza un teclado externo y un ratón o mouse. La aplicación es gratuita y puede ser descargada desde las tiendas virtuales de Google Play o Apple Store. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Gracias, Gesell. Y vamos cerrando Estudio 45 agradeciendo a nuestro equipo de producción con Elena Skotowska en la producción general y nuestros ingenieros Suleiman Trawali y Justin Tides. En la música están John Legend en Common, el tema Glory. Hasta aquí Estudio 45. Gracias. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure.
To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours.